www.ferrari.cl y busca a tu corredor más cercano. Bueno, ya estamos con nuestra invitada esta tarde. Les contaba yo al principio del programa que vamos a conversar acerca de los desafíos que plantea para nuestro país a partir de la evaluación que se puede hacer de la COP26. Y particularmente desde una agencia, una institución de nuestro país que ya tiene mucha historia y que tiene historia también en el ámbito de del medio ambiente. Estamos al teléfono con Ángela Oblaser, que es gerente de sustentabilidad de la Fundación Chile. Traté de decirlo bien, Ángela, pero la verdad me salió más en chileno. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Bien, Polo, gracias, muy bien. Y te salió bien en realidad el apellido.
Ah, ya. Oblaser.
Oblaser,
perfecto.
Así es.
Ángela Oblaser. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Contaba yo también al principio, y lo hemos comentado otras veces acá en el programa, un poco la mirada que hay sobre el aporte, entre comillas, chileno al cambio climático y a los gases de efecto invernadero. Uno dice, bueno, la verdad que la contribución chilena en términos de emisiones es muy bajita, muy poca, 0.26%, pero claro, esa es una mirada. Hay que mirarlo también desde otro punto de vista. ¿Qué pasa desde el punto de vista individual, ¿no? El per cápita, y ahí la cosa cambia.
Efectivamente. Claro, primero uno puede mirar el vaso medio lleno y decir, claro, Chile aporta muy poco a las emisiones globales de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y eso es así, y es la cifra que tú indicas. Pero también, si hacemos la suma de todos los países que aportan poco, al final igual suman harto. Entonces, si todos piensan, como decir, bueno, como aportamos menos, no tenemos que hacer tanto, y si sin varios países que están en esta situación, al final igual en la sumatoria podemos aportar un 20-30%, entonces sí se hace significativo. Y por el otro lado, lo que tú dices, pero el aporte por habitante es muy alto en Chile. Nosotros, como cada uno de nosotros, tú, yo, cada persona, aportamos bastante al cambio climático y lo que es peor, que en los últimos años ha crecido mucho. Claro. En los últimos 20 años hemos aumentado nuestro aporte individual a los gases, emisiones de gases de efecto invernadero en 40%. Entonces, en vez de bajarlo, lo hemos aumentado.
Claro,
y eso no es una buena tendencia.
Exacto, claro, la tendencia es preocupante. ¿Y en qué medida en el caso chileno se demuestra también que por las características del tipo de economía y del tipo de crecimiento económico que tenemos, esto va conectado de la mano, congruente absolutamente con el aumento también de las emisiones? ¿Hemos sido capaces o estamos siendo capaces de desvincular esas dos curvas?
Lo que pasa es que creo que todavía ningún país ha logrado realmente en el mundo desvincular las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de recursos del crecimiento de estas dos variables, ¿no? Es el sueño que tenemos todos y para allá hay que apuntar, pero en la práctica ningún país lo ha logrado efectivamente. Hay un poco una... Uno puede ser más efectivo, más eficiente en el uso de los recursos, uno puede también bajar las emisiones, pero de alguna forma siempre hay una correlación positiva entre estos ámbitos, el crecimiento económico y los gases de efecto invernadero. Entonces ahora, para invertir esta situación, tenemos que avanzar muy rápido en lo que es la mitigación.
¿Cómo observas tú, desde el punto de vista de nuestro país, los resultados y qué evaluación se puede hacer de lo conseguido durante la COP26 allá en Glasgow?
Yo creo que es una mirada bien, bien compartida en Chile y a nivel mundial. Esta última COP fue una COP no tanto de metas, sino más bien de procesos, ¿no? Se ha comentado harto esto, es decir, no se han generado grandes nuevas metas o compromisos, sino más bien se han reafirmado ya los compromisos y las metas del Acuerdo de París. pero sí se avanzó en temas que son parecen más burocráticos, pero que igual son relevantes, que tienen que ver, por un lado, cómo reportamos, cómo transparentamos y cómo hacemos trazable también los compromisos de cada uno de los países. Entonces ahí se generaron bastantes reglas para que todos los países reportan en un plazo determinado sus compromisos y también sus emisiones, y eso va a hacer que podemos hacer un seguimiento mucho más efectivo de cómo vamos a nivel global con alcanzar la meta de 1,5 grados. Entonces, eso era algo que era necesario avanzar y se logró y se avanzó. Y lo otro que se ha logrado avanzar es el tema del artículo 6 del Acuerdo de París, que era esto de los mercados de carbono, ¿cierto? Que es esto de que algunos países pueden vender estos créditos de CO2 a otros países. Por ejemplo, en Chile, por el tema de los bosques, podemos eventualmente vender estos bonos o estos créditos de carbono a otros países. Y lo que ha pasado antes es que ambos países, tanto el que vende como el que compra, contabilizan esta reducción de emisiones en su balance. Entonces era como un doble conteo. Uh-huh. Era como mentirnos a nosotros mismos, de alguna forma. Y esto también ahora se estableció, que este doble conteo no es posible hacerlo y que solamente lo puede contabilizar el país que compra, porque en definitiva paga por la reducción de las emisiones al país que lo recibe. Entonces eso también fue un tema muy importante de establecer.
Estamos conversando con Ángela Oblasser, que es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Mirando a nuestro país, en ese mismo marco, ¿dónde están, no quiero ser negativo, pero dónde están nuestros puntos débiles? Ah, porque, bueno, hay que mirarlos, porque eso es lo que en definitiva hay que mejorar. ¿En qué estamos atrasados? ¿Cuáles son nuestras deudas en términos de los avances para la lucha desde Chile, digamos, en contra del cambio climático?
Yo creo que siempre es bueno hacerse esa pregunta en dos ámbitos, que son los ámbitos clásicos de mitigación, es decir, cómo reducimos nosotros nuestras emisiones, ¿cierto? Uh-huh. Por un lado, y el otro lado, el de la adaptación. Uh-huh. Yo creo que en lo que es la mitigación en Chile tenemos buenos avances en cuanto a estrategias, políticas, planes, incluso leyes. Como que tenemos una ambición que siento que es una ambición importante, significativa, para un país como Chile, ¿cierto? Y el desafío que tenemos hoy día en todos los ámbitos para los cuales tenemos estos planes y estrategias y políticas es avanzar a la implementación y al financiamiento de la implementación. Entonces, por ejemplo, en el tema de la descarbonización de la matriz energética, ya en Chile ya se tiene establecido la salida de las centrales de carbón, ¿cierto? Que es un avance súper significativo. Ahora hay que lograr efectivamente implementarlo, y ahí tal vez lo que nos queda pendiente como desafío en esta descarbonización de la matriz energética tiene que ver específicamente con, porque hoy día hablamos siempre del carbón, pero no hablamos del diésel y del gas, que también son parte de nuestra matriz energética hoy día. Lo que pasa es que estos combustibles son combustibles fósiles, pero posiblemente los vamos a necesitar por un periodo más todavía, porque son como estos que nos permiten la transición hasta que las otras tecnologías que todavía no están maduras para, por ejemplo, el almacenamiento estén listas. Pero sería muy importante también establecer de alguna forma también una meta o un año de cuando nos salimos también de estos otros combustibles fósiles de nuestra matriz energética. Eso ahí tenemos tal vez todavía un desafío para poner también una ambición a este tema. El otro desafío que tenemos tiene que ver con la descarbonización de los sectores productivos, no solamente de la matriz energética, que es un paso muy relevante, pero después también nuestros sectores productivos como la minería, la construcción, la agrícola, todos también de alguna forma contribuyen con sus emisiones de gases de efecto invernadero, y también con estos sectores tenemos que avanzar hacia la descarbonización. Y ahí de nuevo tenemos una buena ambición con la estrategia de largo plazo climática que se publicó hace poco. De hecho, Chile es creo que el primer país o era, porque algunos ahora ya también se sumaron, de Latinoamérica, que presentó su estrategia climática de largo plazo. Y lo bueno es que esta estrategia de largo plazo ya define un presupuesto de emisiones por cada uno de los sectores más relevantes del país. Entonces, define metas y define de reducción y actividades que cada sector debe empezar a implementar para lograr cumplir con este presupuesto. Entonces, esa, de nuevo, es una ambición muy buena. El desafío ahora es avanzar en la implementación, y ahí creo que el desafío mayor es cómo nos ponemos de acuerdo dentro de un sector, por ejemplo, para darte un ejemplo del sector minero. Okay, el sector minero tiene un presupuesto de emisiones de alguna forma que puede administrar. ¿Cómo me pongo entre todos los actores que conformamos el sector minero de acuerdo con este presupuesto, ¿no? Entonces ahí hay un desafío que no es menor, de coordinación, de colaboración, de ponerse de acuerdo para efectivamente tener un plan que nos permite cumplir con esta ambición.
Estamos conversando, les recuerdo, con Ángela Oblasser, que es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Yo sé que esto no se discute de esta manera en las COP, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los impactos locales de ciertas actividades. ¿Qué mirada tienes tú sobre las deudas que existen en ese sentido acá en Chile? Porque siempre se habla, y es un término que es muy duro, es muy doloroso, pero desgraciadamente es real, que es el de las zonas de sacrificio. Y en nuestro país, a producto de distintos tipos de actividades, efectivamente hemos construido zonas de sacrificio, y ha sido muy difícil, generar cambios realmente significativos en nuestra matriz productiva como para evitar que esas zonas se sigan generando mitigar lo que ya se ha destruido, por decirlo así. No sé qué mirada tienes tú y cuáles son nuestras deudas fundamentales a nivel local.
Es que primero existe esa deuda, ¿no? Existen, y yo creo que hay que hacer un reconocimiento que estas zonas de sacrificio efectivamente existen, no es un invento de ambientalistas, claro, sino son zonas donde efectivamente, por la sumatoria de actividades que son contaminantes, como que generan un efecto más concentrado en un territorio específico y en el territorio, a las personas, al medio ambiente, etcétera. Entonces yo creo que lo primero es como que reconocer esto.
¿No está reconocido lo suficiente a tu juicio, Ángela?
Yo creo que sí, ha habido un avance en esto en los últimos años. Al principio creo que era bien complicado hablar de estas zonas de sacrificio. Hoy día ya como que incluso a nivel del sector público se usa esta nomenclatura, se reconoce que hay una deuda con estos territorios, ¿cierto? Yo creo que para estos territorios incluso lo que son estas ambiciones globales de descarbonización puede ser una oportunidad para efectivamente salir de esta situación actual de sacrificio, porque ahí hay dos temas, ¿no? En estas zonas de sacrificio, tú por un lado, primero tienes que efectivamente reducir o eliminar las emisiones actuales, ¿no? Y después tienes lo que tú llamas también la rehabilitación, la recuperación o la remediación del daño histórico. Claro. Entonces, son dos temas distintos. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la descarbonización sí puede contribuir a esta reducción de las emisiones actuales, pero otro tema después es cómo nos hacemos cargo de los daños que ya están producidos, y tal vez esto no lo veo tan claro relacionado con los esfuerzos que estamos haciendo hoy día para el cambio climático. Yo creo que es un tema aparte que es necesario también abordarlo.
Claro, porque eso finalmente es un impacto medioambiental muy, muy potente y tiene mucho que ver con el desarrollo sustentable, pensando un poco en el futuro, y cualquier actividad económica obviamente que va a tener un impacto, pero pueden ser mayores o menores, depende cómo se realice esa actividad. Si uno mira los grandes sectores de nuestra economía, la minería, la industria forestal, los salmones, y también la generación generación energética, la producción energética, todas han tenido impactos muy potentes en Chile.
Sí, sí, es así. Y yo creo que en el futuro va a ser cada vez más necesario que cualquier decisión económica tome en consideración las condiciones ambientales, sociales, de sustentabilidad, ¿cierto? Porque al final está muy ligado, no se pueden tomar como separados. Fíjate que en Alemania ahora, como hubo un cambio de gobierno, se crea ahora un ministerio que se llama el Ministerio de Economía y Cambio Climático.
Ah, mira.
Fíjate, entonces se hace como la relación directa entre estos dos ámbitos, porque son íntimamente ligados y tienen que ser abordados integralmente también.
Le queremos agradecer muchísimo a Ángela Oblaser, que es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Muchas gracias, Ángela, por esta conversación, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.